Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Sergio.
Llegó la primavera, ¿eh?
Y la sangre altera.
Casi el verano, madre mía, ¡qué calor!
Hoy es
11 de mayo. Pero como si fuera 40 de agosto, ¿eh?
No te quites el sayo.
Efectivamente, madre mía, ¡qué calor en Salamanca!
32 grados vi hoy por la mañana.
¡Ay, espeluznante! Eso sí que es espeluznante.
Y por la noche era parecido, ¿eh?
Porque por la noche.
Hizo un calor de la que venía para acá.
Como empecemos con los mosquitos y con toda esa fiesta nocturna en verano...
Vaya fin de curso, nos espera.
Duro. Viene
duro,
lo peor, ¿eh?
Duro, duro, durito, duro.
Vienen, como digo, las peores semanas. Nos comprometemos a estar con los oyentes, ¿no?
Sí, sí, hasta el programa número 32.
Sí, señor, hasta allí llegaremos.
¿Porque cuántos van?
24.
Oh.
Este es el 24. Nos quedan 8 para acabar esta temporada, ¿eh? Porque muy pronto les anunciaremos que vamos a renovar.
Estamos negociando los últimos flecos,
claro,
del contrato, pero...
Efectivamente.
Llegaremos a un acuerdo.
Efectivamente. Bueno, atención, porque en este pasado fin de semana, y para prueba de ello algunas quemaduras, se ha celebrado... la carrera del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, en este caso en Ávila.
Después de 2 semanas muy movidas, Roberto Alay celebró con euforia la victoria en los 5 kilómetros de la carrera de las Edades del Hombre, que este año se ha celebrado en Ávila.
Sí, Alay, que alzó los brazos en presencia de su entrenador, José Enrique Villacorta, cuando cruzó la línea de meta. Hablamos de la carrera de las Edades del Hombre porque la de la USAL se ha celebrado en conjunto, es decir, eran 2 carreras en una, bueno, más de 2. Dani Sanz y Pilar García, ambos salmantinos, Miguel, e inscritos en la prueba de la Universidad de Salamanca, redondearon la mañana, como digo, en sus triunfos en la prueba de 10 kilómetros.
Dentro de una carrera que mezcló atletas de élite con populares en ambas categorías, hasta alcanzar los 2.500 participantes.
Sí, señor Ávila, que parecía una auténtica fiesta. La carrera de las Edades del Hombre, que organiza Juan Carlos Higuero, el exatleta profesional de Burgos.
Que tuvimos el pasado programa aquí, con un corte.
Efectivamente, se celebró, como digo, esta carrera bajo un sol de justicia, frase mítica.
Frente a la muralla de Ávila. Y con un ambiente muy, muy, muy festivo, ¿no, Sergio?
Sí, efectivamente. Y te tengo que decir que también, cortesía de Higuero y de toda la organización, se invitó a comer a todos los
¿Hubo
presentes.
Melones?
Hubo... pues no había melón, pero había una carne que estaba... yo me puse
exquisita.
Morado.
Exquisita.
Exquisita. Es verdad que eran las 4 de la tarde y ahí casi te entraba lo que fuera.
Efectivamente.
Pero estaba muy buena. Buena atención, porque Dani Sandy y Pilar García ganaron en cada categoría, pero además tenemos que recordar el resto del... podium.
Como tercera clasificada tenemos a Isabel Almaraz.
En segunda posición Laura Fontanillo y en primer lugar...
pues Pilar García.
Sí, señor. Enhorabuena a las 3, ya les dimos los premios. Y en la categoría absoluta masculina, en la tercera posición...
a Pablo Rodríguez Pérez.
El segundo clasificado fue Antonio Cuadrado y el primero, como hemos dicho...
Javier...
Daniel Sanz.
Daniel.
Le hago señas a Miguel para que... meta ya el corte, ¿no?
Sí, a ver qué nos ha contado Dani Sanz sobre su victoria.
Al principio, con el tema de la carrera de 5, pues ya ha salido así rápida desde el principio. Y bueno, yo me encontraba bien y eso, y estaba así bien de piernas. Y también desde el principio he decidido ir con los del 5, más o menos. Y luego he regulado un poco para no ir con los primeros. Para eso, para no desfondarme después. Y me quedé ahí en un segundo grupo. Y la verdad que iba bien y el que iba segundo del 10.000 iba conmigo. Pues bueno, aproveché un poco ahí la inercia de los del 5 para irme solo y ya poder hacer la última vuelta ya al ritmo más adecuado para mí. Y eso sí, en solitario y bien, la verdad que he llegado muy bien de fuerzas, muy animado y eso. Y con tanto apoyo y si tienes fuerzas, pues corres el doble.
Sí, señor, grande Dani Sanz.
Enhorabuena a él y a Pilar García.
Sí, señor. Salmantinos los dos, de la Universidad de Salamanca.
Efectivamente, ahí.
O sea que, dando ejemplo.
Local.
Próxima estación, Zamora, en el mes de octubre, ¿eh?
Interesante, ¿estarás allí?
Estaremos allí.
¿Darás exclusiva?
Bueno, como esta.
A ver qué surge.
Como esta que te he traído hoy. Asaltamos a Dani Sanz en cuanto acabó la carrera.
Muy bien, así tiene que ser.
Efectivamente, son las 11:04 de la noche, se acaba el deporte poco a poco, porque ya el próximo programa, un montón de categorías ya... ya se acaban este fin de, se han acabado este fin de,
o sea, o igual todas.
O igual casi todas, ya veremos. Bueno, sí, quedan los playoffs. ¿Por qué? Porque el Oviedo los juega. Eso dice Elena Ramírez, nuestra técnica. 11:04, aquí comienza con balones.
¡Ya lo loco!
¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel Forastepi.
Hola, muy buenas, Sergio.
Saludamos a todos los oyentes que nos acompañan por 24ª vez
en la 89.0 de la FM o en radio.usal.es.
En Twitter somos @conbalones/usal. No tenemos encuesta esta semana.
No, una lástima, sé que estabais todos deseosos de contestarnos, pero os vamos a dar tranquilidad una semana.
Es que hay mucho lío, ¿eh?
Sí, sí.
En junio retomaremos con toda nuestra fuerza, porque
Twitter está aumentando los retweets y me gustas, el número.
Bueno, pero es que es lo suyo.
Somos así, Sergio, claro. Somos así.
Gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias a Elena Ramírez en el control. Suerte a los que empiezan los exámenes.
Suerte a todos ellos.
Y a los que no tengan exámenes, ¿qué suerte tenéis?
Con los trabajos.
Vamos ya, en un momento, a buscar los titulares del fin de semana. El
que
Barça casi campeón ya.
Que ha habido muchos, sí.
Ya. Dale.
A puntito. El Barcelona ya es campeón virtual de la Liga BBVA después del fin de semana pasado en los que los culés ganaron en casa una peleona Real Sociedad. El Real Madrid cedió un empate en casa ante el Valencia y con ello cerró prácticamente sus opciones del campeonato.
Por detrás, el panorama es parecido entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Los colchoneros aventajan en 4 puntos a los Chess, así que casi tienen certificado el acceso a la Champions. Sin necesidad de previas, el Sevilla, a 3 puntos de esa zona, aspira también a dar de qué hablar.
Deportivo, Eibar, Granada y Almería, por ese orden, son los 4 equipos que se juegan no descender a la Liga adelante. Este año el descenso está mucho más barato que en temporadas anteriores.
¡Ay, el Guijuelo! Bueno, no ha podido ser. Jugará Copa del Rey la temporada que viene. Avenida... Sí, es lo que hay. Avenida sigue preparando los fichajes para disputar la próxima temporada. Y el Santa Marta logra el ascenso que veníamos contando a tercera división de nuevo. Los Trastormesinos vuelven a la cuarta competición nacional.
Tirín. En el polideportivo, Gran Premio de España de Fórmula 1 con victoria del alemán Rosberg y un Alonso que abandonó por problemas de frenos. Nadal perdió la final de Masters 1000 de Madrid y, por supuesto, repasamos las semifinales de los playoffs de la NBA y, para acabar...
¿Qué?
¡Otro temazo!
¿Otro más?
¡Otro más!
Impresionante, vámonos. Antepenúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División en la Liga BBVA.
Jornada 36 con estos resultados. Eibar 0, Español 2.
Goles de Estuani y Sergio García.
Granada 2, Córdoba 0.
Mainz y el Arabi.
En el Camp Nou, el virtual campeón. Fútbol Club Barcelona 2, Real Sociedad 0.
Goles de Neymar y Pedro.
El partidazo de la jornada. Real Madrid 2, Valencia 2.
Para el Real Madrid, Pepe, Isco empató. Para el Valencia, Alcácer y Javi, fuego.
Atleti de Bilbao 1, Deportivo de la Coruña 1.
Para el Atlético, Aduriz. Para el Depor, Lopo.
Levante 2, Atlético de Madrid 2.
Para el Levante, Barral y Uche. Para el Atlético de Madrid, Siqueira y Fernando Torres.
Villarreal 1, Elche 0.
Campbell.
Almería 1, Málaga 2.
Para el Almería, Tomás. Para el Málaga, Javi Guerra y Casado en propia meta.
Y otro partidazo que se jugó el domingo a las 9. Celta 1, Sevilla 1.
Para el Celta de Vigo, Santi Mina. Para el Sevilla, Gameiro.
Y por último, el partido que cierra la jornada, Rayo Vallecano-Getafe, acaba de terminar.
La clasificación por arriba, como ya anunciábamos anteriormente, el Barça casi líder porque tiene 4 puntos más que el Real Madrid, Miguel.
Sí, lidera la clasificación con 90 puntos, segundo Real Madrid Ancelotti con 86, tercero Atlético de Madrid 77, cuarto Valencia con 73.
Quinto en la UEFA, el Sevilla 70 puntos, tiene opciones todavía de las Champions, un poco difícil, pero bueno. Y sexto Villarreal 57 y así va a acabar, sexto por detrás.
Pues encontramos séptimo Málaga, que podría jugar Europa League si el Atleti de Bilbao gana la final de la Copa del Rey. Octavo, el Atleti de Bilbao con 49. Noveno, Español con 49. Décimo, Celta 47. Undécimo, Real Sociedad 43. También con 43, Rayo Vallecano. Décimo tercero, Elche con 40. Décimo cuarto, Levante con 36. Décimo quinto, Getafe con 36.
Y a partir de aquí, los equipos que se juegan algo en las últimas dos jornadas. El Almería tiene 32. El Depor tiene 31. Y ahora mismo en descenso, también con 31, están Granada y Eibar. Ya ha bajado a segunda división.
Córdoba con 20. También tuvimos Liga Adelante, jornada número 37, con estos resultados.
Barça B 2, Girona 4.
Sabadell 0, Alcorcón 1.
Recreativo de Huelva 0, Valladolid 3.
Lugo 1, Sporting de Gijón 2.
Leganés 2, Las Palmas 1.
Mallorca 1, Real Betis Balompié 2.
Llagostera 0, Numancia 0.
Osasuna 2, Mirandés 0.
Zaragoza 3, Albacete 1.
Racing de Santander 1, Tenerife 0.
Y Alavés 2, Ponferradina 1. Líder Real Betis 75 puntos y también subiría directo a primera el Girona con 71.
Y por playoffs tendríamos tercero al Sporting de Gijón con 69, cuarto al Valladolid con 65, quinto a Las Palmas con 63 y sexto al Zaragoza y último que jugaría este playoff de ascenso con 56.
Por detrás está la Ponferradina con 53 y equipos de Castilla y León, por ejemplo, Numancia noveno con 50 y el Mirandés está décimo tercero, 47 puntos, pero es que no se ha salvado porque por abajo la segunda división cómo está, ¿eh?
Tela, tela, decimoctavo y rozando los puestos de ascenso está el Osasuna con 39 y dentro ya de los puestos que descienden a la Liga Segunda B, tenemos el Racing de Santander con 38, vigésimo el Sabadell con 36, vigésimo primero el Barcelona B con 33 y vigésimo segundo Recreativo con 32.
Y en Segunda División B, y aquí tenemos un regalito.
Un regalito, cortesía ahora, de la técnica.
Sí, señor, ahora lo vemos. En Segunda División se jugó la penúltima jornada de la Liga Regular. El Real Oviedo, ¿qué?
Pues ganó 2-1 ante el Somozas, con aproximadamente 27.000 aficionados.
Espectacular,
espectacular.
El aspecto del estadio.
Sí, el equipo, el club, bueno, dio puertas abiertas y
todo el mundo.
Y la gente se anima.
¿Y qué pasó?
Pues que hubo al final del partido unos gritos en favor del equipo para que suba y dándole fuerza.
A ver, ¿los tenemos?
Sí, claro, hombre. Vino directo de Helen.
Bueno, a ver, Miguel, ¿qué es lo que decía la gente?
Pues bueno, lo que decían, coreaban.
Sí.
Vamos, vamos, Oviedo, vamos, vamos, Oviedo, locos por verte ganar.
Espectacular, ¿no?
Loquísimos estamos.
Bueno, ahora que ya el Guijuelo ya no está, yo voy con el Oviedo, claro,
hombre,
que sí.
Hombre, ¿y por qué hay que ser objetivo, Sergio?
Real Oviedo 2, Somozas 1.
También tuvimos en la 37 jornada, ¿cómo se dice?
37ª.
37ª jornada de la Liga Segunda B. Tuvimos estos resultados: Valladolid B 3, Langreo 2,
Guijuelo 2, Murcia 0,
Burgos 2, Zamora 1
y Cultural y Deportiva Leonesa 0, Atlético Astorga 1. Bueno, el Guijuelo, como ya han escuchado, ganó 2-0, venció en el Municipal en esta penúltima jornada de la Liga de Segunda División B, con lo que ha certificado su quinta posición en la tabla y podrá jugar el año que viene Copa del Rey, tras no poder conseguir colarse en las posiciones de playoff por el ascenso.
Ayer en el Municipal, Gonzalo y Valero anotaron los dos goles de la victoria ante el clasificado Murcia y Chuchi se despidió de su afición como capitán del equipo blanquiverde.
La clasificación de la segunda división B, grupo primero, a falta de una jornada, está así.
Lidera el Real Oviedo, como todos sabemos, con 80 puntos.
Segundo es el Murcia con 69.
Tercero el Racing de Ferrol con 69.
Cuarto, Logroñés, ya clasificado también con 66.
Y quinto se queda nuestro Guijuelo con 61.
Guijuelo ha cerrado temporada en el Municipal. El último partido les llevará hasta Astorga. Bueno, eso es lo que tenemos en Segunda División B. Vamos a ver qué hace el Oviedo, que se tendrá que medir a partir de, bueno, dentro de 15 días.
Sí, esta semana que viene, no, la siguiente.
A los campeones de otros grupos.
Que irá por sorteo, puro y duro.
Veremos a ver, ¿no?, cómo le va.
A ver, esperemos que bien.
El próximo lunes, alguien con balones ya, como la Segunda B estará absolutamente cerrada, ya no solo nos centraremos en el grupo de Castilla y León, sino que habrá que contar todo lo demás. En Tercera División, el Salmantino ya lleva jornada salvado.
Sí, Mirandés B 0, Salmantino 3.
El conjunto que dirige María Hernández jugará a falta de las decisiones jurídicas, como ya les hemos contado también aquí en Con Balones y a lo Loco, un año más en Tercera División. También una última jornada es lo que le queda al Salmantino para acabar la liga. Y dos partidos quedan en la preferente, en la regional, para acabar la liga, aunque este fin de semana hemos tenido ya el ascenso del Santa Marta.
Sí, en la jornada 32, Santa Marta 7, Club Deportivo Navega 1.
Así, sin despeinarse.
Sencillito
y
ascenso para casa.
Beguellina 0, Peñaranda de Bracamonte 1,
Carvajosa de la Sagrada 1, Béjar Industrial 1
y Rioseco 0, Ciudad Rodrigo 3. Como decimos, le damos la enhorabuena al Santa Marta, que ha logrado el ascenso a tercera división una temporada después de bajar tras darse un festín en el San Casto.
A falta de dos jornadas para el final, los de Trastormes llevan casi 100 goles anotados en 31 encuentros y lidera la tabla con 76 puntos. Detrás encontramos al Ciudad Rodrigo con 71, un décimo al Béjar con 41. Justita temporada del Béjar, ¿eh?
Nada, muy mala.
Decimotercero al Carvajosa con 38 y decimosexto al Navega con 32. Decimoséptimo al Peñaranda de Bracamonte con 32, ya en descenso.
Ojito.
Ojito Peñaranda.
Últimas dos jornadas calientes también en la Liga de Regional, 11 y 16 de la noche, sintonía
89.0.
Sí señor, y en radio.usal.es. Saludamos también a la gente que nos escucha por internet, que es mucha y cada vez
más, más, más.
Bueno, eso es la regional. Vámonos a buscar la provincial. Última jornada también en esta categoría.
Sí, con estos resultados. Unionistas de Salamanca 5, Villamayor 0.
Guijuelo B2, Edgar Camelot B2.
Edgar Camelot A8, Carvajosa B3.
Cantalapiedra 2, Pizarrales 4.
Y Alba de Tormes 2, El Mántico 1.
Bueno, pues Miguel, subió el Unionistas hace ya 4 jornadas y se acabó la temporada.
Sí, el Unionistas ha terminado como campeón de la categoría con 50 puntos y una sola derrota. Por debajo, el Cantalapiedra y el Carvajosa B han sido los peores con tan solo 10 puntos conseguidos en la competición. El año que viene veremos qué pasa con los equipos del El Mántico o el Edgar Camelot, que también han hecho una gran temporada.
Bueno, enhorabuena al Unionistas, enhorabuena a todos los que están consiguiendo ascensos en estos últimos días de competición regular.
Que no son pocos.
Que no son pocos, sin duda ninguna. Aquí lo contaremos todo, y lo que contamos también son los fichajes de Avenida, ¿no?
Sí, el baloncesto femenino con Perfumerías Avenida, que ya conocemos otras dos jugadoras nuevas que estarán en el equipo de Alberto Miranda para el juego interior y exterior.
A ver, especialista en baloncesto, ilústranos.
Pues te digo que la primera es Marginian. Uh-huh. No tenemos que pedirle, por favor, que nos diga cómo se llama de verdad.
Sí, que se venga una
cómo
tarde,
se pronuncia
una noche.
Y es una garantía para el alero de Avenida, uno de los aleros europeos de más alto nivel, sinónimo de regularidad en el rendimiento y mucha calidad. Así es el nuevo fichaje de Perfumerías Avenida, la rumana Gabriela Marginian, que será jugadora del club charro la próxima temporada. Versátil, con mano y trabajo, ya ha dejado huella en algunas de las mejores ligas, en el Agu Sport turco, de donde proviene, y en la Euroliga. Es una jugadora formada en la Universidad de Drexler y es la jugadora referencia de la selección rumana.
Bueno, por tanto, la estrella rumana que llega hasta Salamanca, suerte para ella. Y también tenemos a Cristina Pedrals, ¿sí?, que, procedente de Ferrol, es otro fichaje más del conjunto de Salamanca.
Sí, tras un primer año de altísimo nivel en la Liga Femenina, un prometedor futuro por delante como directora de juego. Perfumerías Avenida ha alcanzado un acuerdo para fichar a la base catalana Cristina Pedrals para las tres próximas temporadas. Una apuesta para el futuro del club en las manos de una jugadora con talento, desparpajo y gran capacidad anotadora, que procede de la Universidad de Ferrol, como bien has dicho.
Muy bien, pues dos nuevos fichajes para el Perfumerías Avenida de Salamanca, que ya por el mes de octubre arrancará de nuevo la liga. Los que no han concluido la liga, ni mucho menos, son la gente del Club Baloncesto Tormes de Akimisa, porque se acabó la liga regular y, como ya les anunciamos también en este programa, van a pelear por subir a la Liga Adecco Plata.
Sí, una vez conocidos los resultados de la última jornada de la competición regular de la Liga EVA, el Real Madrid, el Hospitalet y Deportivo Coín serán los rivales de Akimisa Laboratorios en la fase de ascenso a Adecco Plata los días 22, apunten, 23 y 24 de este mes de mayo.
El 24, como viene, se acaba la liga, hay que votar, madre
Akimisa,
mía.
Akimisa Tormes.
Cuidado. Según lo establecido, las bases de competición de la Federación Española, como decimos, Real Madrid, Colblanc, Aceitunas, Fragata y Andrach, disponen de la posibilidad de organizar esta fase de ascenso. En caso de que estos equipos no organizaran estas fases, podría tocarle a Salamanca, evidentemente, podría tocarle organizar la fase de ascenso a la Liga de Plata.
Que sería precioso.
Sería muy bonito.
Más
pero,
baloncesto para Salamanca.
Sin duda, una ciudad muy volcada ahora con el fútbol, con el básquet y con el atletismo. Bueno, ya han escuchado el Madrid, el Hospitalet y el Coín. Son los rivales de Akimisa. ¡Vámonos al fútbol internacional! Y empezamos este repaso al fútbol internacional, también poco a poco acabando, concluyendo en Inglaterra, porque, madre mía, la Premier League, ¿cómo está?
Sí, jornada número 36 y hemos tenido estos resultados. Everton 0, Sunderland 2.
Bueno, en el Sunderland hay que decir que Jordi Gómez fue titular.
Newcastle 1, West Bromwich 1.
El gol del Newcastle, Ayoce.
Stoke City 3, Tottenham 0.
En el Stoke City, Muniesa jugó de titular. En el Tottenham, Soldado de nuevo fue suplente, ¿eh?
Y salió en el minuto 61. Hull City 0, Burnley 1.
Leicester City 2, Southampton 0.
Aston Villa 1, West Ham 0. Crystal Palace 1, Manchester United 2.
De Gea y Ander Herrera fueron titulares y además también Juan Mata titular y metió un chicharrín.
En la goleada de la jornada, Manchester City 6, Queen's Park Rangers 0.
En el City, Silva anotó un gol, Navas fue suplente.
Y el último partido que cerró la jornada, Chelsea 1, Liverpool 1.
En el Chelsea jugó Cesc Fábregas como titular, el Arsenal Swansea ha terminado a las 11 de la noche.
Hace nada.
Cuando hemos empezado este programa, la clasificación cómo viene...
Pues tenemos liderando al Chelsea con 83, segundo el Manchester City con 70, tercero el Arsenal con 70, cuarto y último que juega la plaza para la Champions League, el Manchester United con 65. Y en Europa League encontramos al Liverpool con 61. ¿Cómo está el resto de la clasificación, Sergio?
Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver, tenemos al Southampton séptimo, tiene 57 puntos, el Everton está un décimo con 44.
El Newcastle decimoquinto con 35.
Y en descenso ahora mismo, y a falta de tan solo dos partidos también para que acabe la liga, ya han descendido el Burnley y el Queen's Park Rangers. Y el Sunderland se va a pelear con el Leicester, el Hull City y, ojo, el Newcastle, que no está salvado.
Y el Aston Villa también, decimocuarto.
Así está la Premier por abajo, ¿verdad?
Sí, ahora pasamos al país de la bota, la Serie A, el Calcio, jornada número 32. Con estos resultados, Juventus 1, Cagliari 1.
Milán 2, Roma 1.
Chievo-Verona 2, Hellas-Verona 2.
Udinese 1, Sampdoria 4.
Sesena 2, Sassuolo 3.
Palermo 2, Atalanta 3.
Empoli 2, Fiorentina 3.
Parma 2, Nápoles 2. En el Nápoles, ¿qué me cuentas?
Pues en el Nápoles te cuento que Albiol fue titular y David López y Callejón suplentes. En el 74 salió David López y en el 52 Callejón.
Y por último, Lazio 1, Inter de Milán 2. Y esta noche se jugó el Génova-Torino. Bueno, ¿cómo lo hicieron Iago Falqué en el Génova y Diego López en el Milán?
Pues Iago Falqué fue suplente para el equipo de Génova y salió después del descanso, en el minuto 46, y por parte del Milán, Diego López, portero exmadridista, fue titular.
Bueno, en Italia ya lo saben también, la Juve es campeona desde la pasada jornada, 80 puntos, segunda es la Roma con 64, pero se va a pelear el segundo puesto con la Lazio.
Sí, tercero y último que ocupa la plaza de Champions es la Lazio con 63, cuarto el Nápoles de Rafa Benítez con 60, quinto la Fiorentina con 55 y sexto la Sampdoria con 54, ocuparían los puestos de Europa League.
Bueno, el Inter de Milán creo que se va a quedar sin nada este paso.
Dos puntitos, séptimo Inter de Milán con 52 y el Milan, el vecino de la ciudad, está totalmente desaparecido ya de esa lucha, décimo con 46.
Bueno, en Italia el Parma ya está descendido evidentemente, el Sesena también con 24 puntos y el Cagliari que tiene 28, mismo camino, descenso a la Serie B, así que en Italia pues prácticamente no ya queda
está,
nada.
Ya está todo dicho.
Todo el pescado vendido en Italia. Vámonos hasta Alemania, dos jornadas también para acabar el campeonato.
Con estos resultados, Hamburgo 1, Friburgo 1.
Hannover 1, Werder Bremen 1.
Borussia Dortmund 2, Hertha Berlín 0.
Eintracht de Frankfurt 3, Hoffenheim 1.
Borussia 3, Bayer Leverkusen 0.
Bayern de Múnich palmó 0-1 con el Augsburgo.
Tercera derrota consecutiva del equipo de Pep. Stuttgart 2, Mainz 0-5 0.
Y Paderborn.
Paderborn
1, Wolfsburgo
3. Y por último, Colonia 2, Schalke 04 0.
Bueno, por cierto, sobre el Bayern de Múnich ha dicho Guardiola que no se va a ir bajo ninguno de los conceptos, ¿eh?
Así me gusta.
Así que un tío firme, vamos, ¿qué quieren? Ha ganado la liga.
Las últimas declaraciones fue que ser el mejor entrenador del mundo es una mierda, dijo.
Es una mierda, sí, porque te obliga a estar ahí.
Al nivel que se te requiere. ¡Vamos, Pep!
En el Paderborn, nuestro amigo Rafa fue titular en el Mainz 05.
Pues Jairo, ex del Racing de Santander, también fue titular.
Y en el Bayern semiespañol,
pues Reina, Bernat y Thiago, titulares.
Bayern de Múnich en la tabla clasificatoria, falta de dos jornadas. Bayern de Múnich campeonísimo, segundo Wolfsburgo y tercero Borussia Mönchengladbach. En Champions también de forma fija por detrás.
Pues cuarto y último que ocupa la plaza Champions, el Leverkusen, que probablemente también, no, ya está confirmado. ¿Sí? Quinto y el primero que jugaría la Europa League, Augsburgo con 46, sexto Schalke 04 con 45 y el Borussia Dortmund consiguió meterse en los puestos de Europa League, séptimo con 43.
Aunque todavía no cante victoria porque el Werder Bremen con 43 también y el Hoffenheim con 41 son equipos que le pueden dar mucha, mucha guerra.
Guerra.
En descenso, ojo, ojo, ojo el descenso, porque desde, porque tanto los dos que están en descenso hasta el decimotercero, todo el mundo puede bajar.
4 puntos les separa decimotercero Hertha de Berlín con 34, decimocuarto Hamburgo con 32, decimoquinto Friburgo con 31, decimosexto Hannover con 31 y ya empiezan los descensos con decimoséptimo el Paderborn con 31 y decimoctavo el Stuttgart con 30.
Hasta aquí el repaso a lo que ha sido el fin de semana. Continuamos aquí en Radio
Usal.
Estamos, como te estamos diciendo, en Con Balones y a lo Loco, sintonía Radio Usal, Radio Universidad de Salamanca, todos los lunes a las 11 aquí el deporte. Acaba de terminar un partido en la Liga BBVA.
Sí, Rayo Vallecano, Getafe.
Jornada 36. Quedan 2 jornadas. ¿Va a haber huelga o no va a haber huelga?
Esperemos que no.
Lo contamos ahora en un momento. Antes, repaso breve al fin de semana. Empezamos por el Camp Nou, Barça 2, Real Sociedad 0. ¿Cómo le fue al Barcelona?
Pues el Barcelona se impuso a la correosa Real Sociedad con goles de Neymar y Pedrito. Los catalanes se mantienen firmes en su pulso por la Liga y aumentaron su liderato gracias al empate del Valencia. A falta de 2 puntos para acabar el campeonato, los de Luis Enrique ya acarician el título con solo 6 puntos en juego.
Bueno, el Barça, que no fue un paseo militar, ¿eh? Sufrió para cerrar el partido contra una Real Sociedad combativa, aunque con poca pegada. Los donostiarras se aferraron al buen hacer de Rulli para mantenerse con vida prácticamente hasta el final. Pero con eso no les bastó. Apenas pusieron en apuros a Bravo en todo el match.
El Barcelona no se durmió y sacó adelante su compromiso como que olía trampa. Le costó a los catalanes adelantarse en el marcador y una vez que lo hicieron tampoco mataron el partido. Eso permitió a los vascos mantenerse en la contienda. Pero poco más, Sergio.
No, poco más porque Neymar a continuación adelantó al Barça en cuanto se inició la segunda mitad. Remató de cabeza un pase de Messi que prolongó involuntariamente Mikel González. Y a 5 minutos del final, o sea que costó cerrar el match, Pedro, que entró por Rafinha, sentenció con un golazo de chilena.
Un tanto que dio tranquilidad a la afición y a los jugadores y que acerca el título de Liga a la ciudad condal.
Está 4 por encima. El Madrid, quedan 6 en juego, así que...
Malo será que no gane al Deportivo en casa, el Barça, jugándose bueno, la Liga.
Yo creo que el Madrid igual le toca verano duro.
Agachar la cabeza.
Al Madrid le va a tocar verano duro, creo yo. Levante 2, Atlético de Madrid 2, el tercero en discordia.
El niño Fernando Torres.
A ver, espera, porque tú que eres tan amigo de Fernando Torres.
No, yo no es que sea amigo ni enemigo.
Dinos.
Bueno, ha perdido mucho.
Lógicamente, por otro
bueno,
lado.
Bueno, no, lógicamente no.
Hombre, no ha jugado en Inglaterra en...
Ya, pero es que del Liverpool, ¿cómo salió? Siendo un jugadorazo.
Sí, bueno.
¿Fue al Chelsea? Nada. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Estaba dando un nivelazo y de repente...
Allí se perdió.
Se acabó. No sé por qué. Bueno, a lo que vamos. Fernando Torres rescató un punto para el equipo del Cholo. El Atlético sufrió ante el orden de un Levante que se adelantó 2 veces y se acerca a su objetivo de la permanencia. Da la impresión que el equipo colchonero llega con la gasolina justa al final de temporada. Logró controlar el partido a paso ligero, pero en cuanto el Levante le organizó alguna triquiñuela, sufrió.
Gran palabra, triquiñuela.
Triquiñuela.
Ni sus atacantes parecen tan letales... Ni los defensas son tan seguros, ¿eh? Miranda, por ejemplo, regaló un mal despeje a Iván López, con el que el lateral sirvió a Barral para anotar el 1-0. La primera ventaja del Levante fue excesiva por los méritos para los méritos que reunió Siqueira, lateral rojiblanco, la neutralizó 3 minutos más tarde con otro fallo defensivo y un pase templado de Thiago. 1-1.
Las bandas ofrecieron al Atlético los mejores caminos para llevarse el partido. Parecía asfaltado para un triunfo rojiblanco, pero nuevas dudas en la zaga dieron a Uche el 2-1. El gol le dejó tocado y terminó con buenas prestaciones ofrecidas desde el regreso del vestuario. Desde el banquillo se reaccionó a tiempo ante el evidente desgaste físico del 11. Los cambios llegaron seguidos, el juego no mejoró y no hubo opciones propias de un juego elaborado.
Y aquí llegó el empate, ¿eh?
Y ahí salió Torres.
Sí, señor. Un saque de esquina. ¿Qué?
Que propició el empate de Torres.
El tanto que hace, bueno, el empate que logró el Valencia en el Bernabéu hace, como decimos, que el Atlético de Madrid pues sea tercero también casi con toda seguridad, 4 puntos por encima del Valencia y evidentemente catapulta también al Levante, a quedarse un año más en la Liga de Primera División. Y ojo, porque ahora sí hay que hablar del partido del Bernabéu, ¿eh?
Sí, Real Madrid 2, Valencia 2, Diego Alves, ¿qué opinión tienes de Diego Alves?
Bueno, espectacular el partido, ¿eh?
Sí, deja la Liga prácticamente vista para la sentencia.
Me saco el sombrero.
Efectivamente, el portero del Valencia se salió ante el Real Madrid y evitó la remontada blanca en el estadio Santiago Bernabéu. El guardameta brasileño detuvo un penalti a Cristiano Ronaldo justo antes del descanso y dio un recital de paradas para acabar desquiciando al equipo de Ancelotti.
Bueno, la primera parte tuvo de todo. El Valencia sorprendió al Real Madrid con 2 goles antes de la primera media hora, 0-2. El conjunto blanco se deshizo de la presión valencianista y consiguió empezar a acercarse a la meta defendida por Diego Alves. No obstante, los de Nuno...
¿Qué estás pensando en el Barça?
El cerebro, que me juega malas pasadas. Los de Nuno, como digo, fueron más efectivos que su rival y las ocasiones...
Que fueron cayendo del lado Che terminaron por materializarse. El propio Alcácer marcó el primero tras un gran centro de Gallá desde la izquierda, que ha renovado, por cierto.
Y muy feliz está no solo el Valencia, sino el fútbol español,
sí,
en general.
Sí, 1,5 millones netos por temporada, más objetivos que podrían dar 300.000 más al jugador, al lateral del Valencia.
A este 1,5 millones y a otros tanto que no se lo merecen. Qué bueno.
Sí, es lo que se cuenta, que ahora el equipo Che, los jugadores, después de esta renovación, van a querer pasar a su nivel, ¿no? Y para el equipo Che...
Se avecinan quizá tiempos complejos, pero bueno, como va a ir a la Champions, ya veremos las cuentas.
Y como está Peter Lim, bueno, veremos. Desde la izquierda hay un flojo marcaje de Pepe. En el 25, Javi Fuego puso de cabeza el 0-2 aprovechando las dudas del conjunto madridista al ver cómo se marchó Toni Kroos lesionado, pero que ya veremos qué pasará.
El Madrid... Se vio obligado a remar a contracorriente y en el añadido Cristiano tuvo en sus botas recortar distancias desde el punto de penalti. Pero ahí estaba Diego Alves,
que adivinó claro, sí, el penalti y dejó con mal gesto al portugués.
Ancelotti decidió cambiar a sus laterales para dar más profundidad a su equipo y por ello Marcelo y Carvajal entraron por Arbeloa y Contrao. Vamos a ver, aquí hay que decir algo. Es decir, no hace falta ser Ancelotti para saber que Arbeloa y Contrao, pues hombre...
No están para el Madrid.
Es que, vamos...
Desde hace tiempo ya.
Entre Marcelo y Carvajal y Arbeloa y Contrao, yo creo que nadie tiene dudas.
No, yo prefiero Marcelo Contrao ahí.
Un mix.
Para nivelar.
Sí. Un testarazo de Pepe a la salida de un córner dio alas a un Real Madrid que se fue a por la remontada. Sus mejores minutos llegaron en la segunda mitad, cuando estaban desesperados y el Valencia evidentemente se acongojaba.
Sergio Ramos estuvo a punto de poner las tablas en el marcador, pero otra vez Diego Alves, que no Dani Alves, fue salvador para el Valencia. El guardameta brasileño fue, con diferencia, el mejor del conjunto Che. Un gol de Isco a 7 minutos para el final puso emoción a la recta final del partido.
Lo dicho, el Madrid está a 4 puntos del líder, queda 6 en juego, así que la próxima jornada ya puede haber al Lirón del Barça. Pero antes, esta semana, tenemos...
Champions League.
En poco más de 21 horas va a comenzar el partido de vuelta entre el Barcelona y el Bayern de Múnich. Se juega allí, Miguel. Última hora del partido.
Martes, mañana, 9:45, Televisión Española.
La
de todos. Bayern Múnich, Barcelona con un 0-3 de la ida. Partido en teoría con poco que contar tras el contundente 3-0 de la ida en el Camp Nou por parte del Barça sobre el Bayern. En el equipo de Luis Enrique la única duda es la de Mathieu, que tiene unas molestias en el talón de Aquiles.
Bueno, te cuento las novedades del Bayern, que como siempre viene en clave... Bajas.
Bajas y más bajas.
Alaba, Robben, Ribéry, Sterk y Batstuber no van a jugar el partido. Y además...
Rode es la duda del partido de mañana que pita el colegiado inglés Mark Clattenburg en el Allianz Arena.
Esta es la semifinal menos igualada porque, atención, el miércoles el Madrid puede... decir adiós a muchas cosas.
Telita de partido. Real Madrid-Juventus, miércoles 9:45. Nuestros compañeros de Canal Plus retransmitirán el partido.
Víctor Santamaría estará en la realización del mismo.
Un saludo para Víctor, que nos estará escuchando seguro.
Bueno, épica, tiene que ser la remontada del Madrid, seguro que sí.
Seguro.
En la Champions.
Un saludo, Víctor.
Y si no, a través del podcast le saludamos.
Efectivamente. Bueno, hola, Víctor, desde el podcast.
Con Modric como baja más sensible, igual que viene sucediendo desde hace un mes en el equipo madridista, el Madrid se enfrentará al conjunto de Allegri con Benzema. Atención, esa es la gran noticia. Benzema, casi con toda seguridad, será de la partida en el once inicial.
Para aguantar el resultado, los de Dele Alpi deberán jugar en Chamartín sin Asamoah, Martín Cáceres y Rubiño. El partido lo arbitrará el sueco Eriksson el miércoles.
Bueno, esto es lo que tiene la Champions. Suerte al Barça y suerte al Real Madrid. Antes, hay que contar, antes de contar el polideportivo, última noticia, última hora. Vamos a ver, la huelga. ¿Va a haber huelga o no, Miguel? ¿Tú has estado
no
allí?
Habrá huelga, señores. No habrá huelga de futbolistas en la Liga BBVA. El presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró a la entrada de la Asamblea General Extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional,
que se ha celebrado esta mañana,
efectivamente, que no habrá huelga en el fútbol español a partir del 16 de mayo.
No hay huelga, seguro.
Dijo antes de entrar a la reunión prevista para las 11:30 de este lunes, tras la que comparecerá ante los medios el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Sí, señor, Florentino Pérez llegó pasado...
Llegó tarde. 12 menos 10.
Y no atendió a nuestros compañeros. Sí, señor Florentino, tú siempre dando ejemplo. Y, por cierto, ningún representante de la federación ha asistido a la reunión.
Qué este raro.
Este es el nivel en España. ¡Sintonía!
Así vamos, 89.0.
Estás escuchando Con Balones y a lo Loco. Un programa de Radio Universidad. En la 89.0 FM.
Y a las 12 menos 25 de la noche, también en radio.usal.es, Miguel.
¿Qué tenemos?
Baloncesto, ¿no?
Sí, porque no todo es fútbol.
Claro, menos mal.
Liga Endesa, resultados.
Dime.
Pues comenzamos. Montaquí, Fuenlabrada 73, Juventud 77.
Barcelona, gracias, 80, Bilbao 7-3.
Monbus Obradoire de nada, 78, Unicaja 66.
Murcia 99, Guipúzcoa 68.
CAI Zaragoza 82, Labrús de Orman, Resa 77.
Real Madrid 8-4, Andorra 8-3.
Baloncesto Sevilla 75, Herbalife Gran Canaria 83.
Iberostar Tenerife 74, Valencia 81.
Y por último, Movistar Estudiantes 86. Laboral Cucha, 76.
A punto de concluir también la liga regular en la ACB. Antes, Miguel, esta jornada, ¿quién fue el mejor?
Pues fue para el polaco alero del Río Natura Monbus, Adam Wacinski.
Que no es la primera vez que es MVP, ¿eh?
Efectivamente, consigue anotar 24 puntos, capturar 6 rebotes y dar 3 asistencias.
Bueno, espectaculares números también del polaco de Río Natura. La clasificación, bueno, los playoffs.
Pues
¿quién los va a jugar?
Pues los juega el líder Real Madrid con 27 victorias, segundo Unicaja con 24, tercero Barcelona con 23, cuarto Valencia Basket con 19, quinto Dominón Bilbao Basket 19, sexto Fiat Juventud 18, séptimo Laboral Cuchas 17 y octavo Herbalife Gran Canaria también con 17.
Y ahora mismo descienden a Liga Leve, es decir, a segunda división, Labrusador y Montaquit Fuenlabrada. Cambiamos y nos vamos a Estados Unidos. Porque los playoffs están muy calentitos.
Sí, NBA, emparejamientos de semifinales de conferencia. Por la conferencia oeste tenemos Golden State Warriors, Memphis Grizzlies. En la madrugada del sábado para el domingo, los Memphis Grizzlies confirmaron la sorpresa de las semifinales del oeste. El equipo de Tennessee gana la eliminatoria por 2-1 frente al equipo de Oakland. El último partido fue el primero en casa para Marquis y el equipo, y con un juego en equipo basado en la defensa, dejaron a los Warriors en tan solo 89 puntos. El mejor del partido fue el español Marc Gasol, que consiguió anotar 21 puntos y capturar 15 rebotes.
Bueno, creo que esta noche, en cuanto acabe este programa, un poquito después, el cuarto encuentro, ¿no?
Sí, hoy podrían ponerse con un 3-1 si esta madrugada vuelven a vencer en el FedEx Forum.
Y además de este Golden State contra Memphis, en la conferencia oeste, tus Houston contra Los Ángeles Clippers.
Sí, aunque me duela, los Clippers dominan la serie por 3-1 tras imponerse en la madrugada de ayer por 95-128, un duro correctivo en el Staples Center. El mejor del partido fue de Andre Jordan, que consigue anotar 20...
chorreo, ¿no?
Madre mía. Menos mal que no me levanté. Anotar 27 puntos y capturar 17 rebotes. Tras los primeros 4 partidos, el equipo de McCaleb, el equipo tejano, se encuentra ante un match ball en el Toyota Center de Houston.
O sea que vas a darle enhorabuena a los Clippers, ¿no?
Espero que no.
Bueno, pero el corazón, la cabeza dice otra cosa. La conferencia este, o sea, la conferencia oeste está así. Y ahora vamos con la conferencia este, semifinales, Atlanta-Washington.
Paul Pierce volvió a demostrar por qué se le conoce como The Through, la verdad, con un tiro en el último segundo que dio el segundo punto de la eliminatoria para la franquicia de Washington. En cuanto al partido, el equipo local supo sobreponerse a los titulares de los Atlanta Hawks durante todo el partido. Decimos titulares ya que la remontada del último cuarto hizo que los de Atlanta tuvieran la oportunidad de ir a la prórroga, tras haber ido por detrás con un parcial de menos 19 al inicio del cuarto. El mejor del partido fue Otto Porter, suplente de los Washington Wizards, con 17 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.
Bueno, y la otra semifinal de conferencia es la que juega Cleveland contra Chicago. Chicago que no tenía Pau Gasol.
No, Cleveland consiguió recuperar la ventaja de campo tras imponerse en el último partido a unos Bulls muy mermados por la ausencia por lesión de Pau Gasol. En cuanto al último partido, los de Ohio consiguieron vencer por 84-86 con una majestuosa, Sergio, majestuosa,
¿sí?,
digna de ver, canasta en el último segundo con un defensor encima de LeBron James. La serie sigue igual que al comienzo y esperamos ansiosos por ver qué sucede en el quinto partido.
¡Vámonos! ¡Hasta la Fórmula 1! ¡Ay, Dios mío, la Fórmula 1! Es que...
Gran Premio de España, circuito de Montmeló, quinta prueba del Mundial.
Nico Rosberg ha logrado la primera victoria de la temporada en el GP de España, como decimos, en Montmeló, tras un triunfo inapelable, de la primera a la última vuelta.
Impecable.
Sí, señor. También, como decimos, primera victoria de la temporada para Nico, el piloto alemán con mejor ritmo y mejor puesta a punto de su Mercedes durante todo el fin de semana. Se ha mantenido firme en la salida, mientras que Hamilton cedió la posición con Vettel, con el que ha jugado la segunda plaza de la carrera durante todos los momentos.
Rosberg se vuelve a meter en el campeonato con 20 puntos en una carrera en la que se jugaba media temporada. Perder la carrera tras salir en la pole en España, que supone el 90% de las victorias en 25 años, habría supuesto un golpe psicológico importante. No ocurrió así y el alemán le quita un escalón a la escalera al título que había tomado Hamilton.
En la salida, Carlos Sainz perdió su excelente quinta plaza con su compañero Verstappen, el compañero de Toro Rosso, y a partir de ahí sufrió una auténtica sangría de posiciones debido a su escasa velocidad, entre 10 y 15 kilómetros por hora menor que el resto de la parrilla.
Carlos configuró el coche para la clasificación con mucha más ala e incidencia aerodinámica, sabiendo que en carrera a 66 vueltas sería presa fácil.
Sí, y tanto él como Verstappen se encontraron después de la por detrás de la décima plaza. Atención, porque en ese momento Fernando Alonso se veía obligado a abandonar por problemas de frenos. Casi atropella a los mecánicos cuando entró a parar a boxes.
Fernando tenía una estrategia arriesgada a dos paradas. Fue el último en cambiar de medios a duros en la vuelta 22, pero cinco giros después sus frenos dijeron adiós y se tuvo que retirar. Había llegado a rodar séptimo y la simulación le daba octavo o noveno, pero los primeros puntos para McLaren tendrán que esperar a Mónaco, donde llevarán mejoras de motor, como bueno, toda la temporada.
Siempre llegan mejoras, luego siempre. Nunca sucede nada. Por arriba, en la vuelta 30, Nico aguantaba con 9 segundos de ventaja sobre Hamilton y Vettel. Hamilton paró y la detención fue bastante mejor que la primera. Perdió 5 segundos, recuerden, por la rueda mal ajustada. Esta vez Vettel, que le había aguantado sus embestidas media carrera, le duró 2 giros y le sobrepasó al final de la recta en la vuelta 35.
Ahí estuvo la emoción el resto de la carrera, ya que el campeón decidió ir a 3 paradas por 2 de Vettel y hasta la última detención del inglés en la vuelta número 50 no superó de forma efectiva al de Ferrari, que vuelve a subirse al cajón por cuarta vez en 5 carreras esta temporada y mantiene la tercera plaza del Mundial. Su compañero Kimi Raikkonen, el finés, que peleó por la cuarta plaza con Bottas, su compatriota finés, las últimas vueltas finalizó quinto.
Y siempre que hay Fórmula 1 en Con Balones y a lo Loco, las notas, ¿no?
Sobresaliente.
Para Mercedes, doblete, como decimos de nuevo, dominio incontestable una vez más. Mercedes está imparable. Recuerda aquella temporada 2009 de Brown, que fue un absoluto tsunami en las primeras carreras de la temporada. Así que, sobresaliente para Mercedes.
Notable.
El notable para Carlos Sainz. Fue noveno finalmente, es verdad que salía quinto, ya lo han escuchado, pero se deshizo de su compañero Max Verstappen, que realmente es con quien él tiene la lucha durante toda la temporada. Así que muy bien el español de Toro Rosso, que de momento gana 8-6 en el campeonato a Max Verstappen.
Aprobado.
Sebastián Vettel, 4 de 5 podiums de momento esta temporada, así que nada mal el alemán, que siga así porque parece que Ferrari se deshincha un poco, atención.
Lo peor, sus suspenso.
Pues efectivamente, antes de lo peor, vamos con el suspenso, porque eso tiene que ser para Maynor, para Marussia, para el equipo de Roberto Meri, el español, y de Will Stevens. ¿Sabes que hay órdenes de equipo en ese, en esa escuadra?
¿Qué me dices? ¿Y qué dicen?
Pues dicen que nada, que Stevens, que paga más, que tiene más patrocinadores, tiene que dejar pasar a Roberto Meri.
Madre.
Perdón, Roberto Meri tiene que dejar pasar a Stevens.
Entendimos, Sergio.
Así que así está la vida en la Fórmula 1. Lamentable.
Y por último, lo peor del Gran Premio es...
Pues lo peor, sin duda ninguna, McLaren Mercedes.
¿Por qué?
El equipo de Fernando Alonso, una vez más, se va de vacío, 0 puntos en otro Gran Premio, y las mejoras anunciadas
no han llegado.
O no las ha puesto.
O los servicios de mensajería no trabajaron bien. Yo no sé qué pasa.
Algo ya ha pasado, pero que un tío casi se lleve a medio equipo por no tener frenos es algo impresionante.
Madre mía, madre mía.
El campeonato, después de estas 5 primeras carreras, está con Hamilton como líder, 111, 20 puntos por detrás. Es segundo Nico Rosberg.
Tercero Vettel, primer Ferrari que encontramos con 80 puntos. Cuarto Raikkonen con 52. ¿Y los españoles dónde están, Sergio?
Pues mira, Sainz está décimo con 8 puntos. Y dime tú lo de Alonso, que me río.
Bueno, pues te digo que está decimosexto con 0 puntos, mal me pesa a mí, y vigésimo Meri con 0 también.
Pues así está la Fórmula 1.
A ver si se estrenan.
Son las 11 de la noche, 44 minutos, estás escuchando
Con Balones y a lo Loco en la 89.0.
Y en Twitter, @conbalones_usale, en la página web puedes sintonizar y escuchar todos nuestros programas. Baloncesto femenino, hemos hablado de los fichajes de Avenida, pero ahora nos toca hablar de una que se va.
Pues Marta Fernández, modelo de jugadora del Perfumerías Avenida, cuelga las botas.
Sí, triste noticia, Marta Fernández anunció este pasado martes su retirada como jugadora profesional del baloncesto. Lo hace después de haber militado 4 temporadas en Avenida, en los que ha logrado los máximos títulos nacionales con la camiseta azulona. Además, te tengo que decir que Marta Fernández se ha convertido en la segunda máxima anotadora del club después de Amaya Valdemoro.
Marta tenía sobre la mesa una oferta de renovación del club que ha sopesado mucho, según ha reconocido, pero finalmente ha optado por colgar las zapatillas.
Bueno, en la rueda de prensa estuvo acompañada por dirigentes de Avenida, y Fernández ya ha sido 119 veces internacional, 3 veces medallista, y evidentemente tiene un montón de títulos, así que mucha suerte a Marta.
Enhorabuena, Marta.
Bueno, vamos a hablar de ciclismo, porque ha comenzado ya lo gordo de la temporada con el Giro.
Elia Viviani logró en Génova su primer triunfo en una gran vuelta como es el Giro de Italia, que hoy se impuso en la segunda etapa, ayer domingo.
Hoy se jugó la tercera, efectivamente, una jornada, la de ayer, muy accidentada en el último tramo, y donde el italiano se impuso en un emocionante sprint a Hovland. El australiano Michael Matthews es de momento el nuevo líder de la general, veremos cuándo empiece todo. Bueno, y creo que hablamos de atletismo.
Sí, lo que más nos gusta, el velocista jamaicano Asafa Powell. Lo conoces, ¿verdad?
Hombre, que no.
Asafa Powell, la bala jamaicana. Estableció la mejor marca del año en 100 metros al correr el hectómetro en 9,84 segundos.
Powell, que tiene 32 años y es ex recordman del mundo de esa categoría del hectómetro, se impuso a los sprinter Ryan Bailey y Nesta Carter en esa reunión que, como decimos, ha celebrado en Kingston, la capital de Jamaica.
Deslizamos cultura, con Kingston.
Claro, tío, si es que aquí la gente puede aprender un montón.
Claro, además de deporte, culturilla.
Ahí. Vamos a buscar la Liga Sobal, que eso, toca a su fin.
Eso te sale en cualquier trivial, ¿eh?
Ojito, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
No es broma.
Ojo, ojo.
¿Capital de Madagascar?
¿De Madagascar? No lo sé, ¿tú?
No, tampoco.
Ah, bueno, anda, está bien. Búsquenla.
Nos ponen un mensajito en el Twitter.
Efectivamente.
Balonmano, Barça 45, Guadalajara 30,
Bada Huesca 29, Ademar de León 25,
Zamora 26, Juanfersa Gijón 23,
Ciudad Encantada 31, El Beltia, Naitasuna, como me gusta este nombre, 34,
Fertiberia 31, Aragón 37,
Frigoríficos Morrazo Cangas 29, Ángel Ximénez Puente Genil 27,
Benidorm 24, Granollers 26
y Villa de Aranda 27, Naturhaus La Rioja empate 27,
Barça, La Rioja, Granollers, El Beltia, Naitasuna, Morrazo Cangas, Benidorm, León y Bada Huesca jugarían por el título.
Y por el descenso están Ciudad Encantada con 17 y decimosexto Juanfersa Gijón con 8.
Antananarivo, que lo sepas.
Gran ciudad.
Sí, señor. Y mejor persona. La agenda de esta semana viene así, en un momento, ya NBA.
En un momento, a las 3 y media de la madrugada, Grizzlies Warriors.
Y mañana, en el Giro de Italia, Chiavari, La Spezia. Y Champions.
Sí, Bayern Múnich, Barcelona, 9 menos cuarto.
El miércoles, como ya saben, durante toda la semana, Giro de Italia, el miércoles, más Champions.
Real Madrid, Juventus, a las 9 menos cuarto también.
El jueves tenemos un montón de historias. A ver, empezamos por la NBA.
Pues tenemos Hawks, Wizards a las 2 de la madrugada y Warriors, Grizzlies a las 4 y media.
Por supuesto, sigue el Giro de Italia. Tenemos también Liga de Campeones femenina, aunque no hay ningún español. Y en la Europa Liga, ¿qué pasa?
Dempro, las vueltas, Nápoles a las 9 y 5 y Fiorentina-Sevilla a las 9 y 5 también.
Suerte al Sevilla, el viernes, día 15 de mayo, el Giro de Italia que continúa y además Euroliga de baloncesto.
CSKA de Moscú, Olympiacos a las 6 y Real Madrid-Fenerbahce a las 9.
El sábado vuelve, si definitivamente no hay huelga, que no lo parece, vuelve la Liga.
La Liga adelante con estos encuentros. Albacete a la vez a las 4.
A las 4 también Leganés Sabadell.
A las 6 y cuarto Valladolid Osasuna.
A las 8 de la tarde Las Palmas Recreativo de Huelva.
También a las 8 Mirandés Barcelona B.
Y a las 8 de la tarde también Numancia Mallorca. Ahí, Liga CB. Les recordamos que hay horario unificado de la Liga BBVA para la próxima jornada y que de momento no se ha confirmado.
No sabemos el horario.
No se sabe el horario, pero sí que sabemos los partidos que se van a disputar la próxima semana. Pero además el domingo, ¿qué más cosas tenemos, Miguel?
Pues el domingo tenemos Gran Premio de Francia de motos. Moto 3 a las 11 de la mañana, Moto 2 a las 12 y 20 y MotoGP a las 2 en Movistar. La Liga CB tenemos Gran Canaria CAI, Guipúzcoa Sevilla, Juventud UCAM Murcia, Tenerife Fuenlabrada, Unicaja de Málaga Barcelona.
Y por supuesto tenemos Liga Adelante, Liga de Segunda División a las 12, Girona-Zaragoza.
A las 6 y cuarto, Betis-Lugo.
Y a las 9 de la noche, Tenerife-Alcorcón. Más Giro de Italia, ya lo saben, motos y además en Primera División todo el domingo a las 7 de la tarde.
Deportivo Levante.
Córdoba-Rayo.
Getafe-Eibar.
Español-Real Madrid.
Valencia-Celta.
Sevilla-Almería.
Villarreal-Málaga.
Elche-Athletic Club.
Atleti de Madrid-Barcelona.
Y Real Sociedad-Granada. Sepan que la última jornada se va a jugar el sábado a las 6:30 para no coincidir con los comicios autonómicos y municipales. Este es otro temazo, ¿no?
Temazo.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo.
Loquillo.
Es de mí que soy un tanto animal.
En su radio usal.
Pero en el fondo soy un sentimental.
89.0.
Mi familia no son gente normal. De otra época y corte moral que resuelve sus problemas de forma natural.
89.0.
Discutir si puedes pelear.
Radio Punto Sal.
Sonrisa de complicidad.
Ey.
Toda tu vida.
Ey.
Nada será lo mismo.
No lo será.
Nada será igual.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, Miguel?
Pues para cerrar, te traigo un temazo de Loquillo y Trogloditas.
Feo.
Fuerte
y formal.
Siempre dispuesto para alegrarte el día.
O sea, pensaba que le estaba llamando feo a él, ¿eh? Porque sí, le he mirado fijamente.
Me has dejado fuera de juego.
Outside.
Bueno, a las 11 de la noche, 52 minutos. Solo queda recordarles que otro más.
24 ya van, Sergio. Y los que quedan.
Y los que quedan. Me siento nostálgico porque julio y agosto no estaremos con ustedes, pero en septiembre volvemos a estar aquí. ¡Renovamos!
Efectivamente.
Gracias a Elena Ramírez en el control técnico.
Gracias a ti, Sergio González.
Gracias, Miguel Forastepi. Toda la semana en la página web.
Señor coproductor de este programa. Y co-director.
Efectivamente.
Y co-todo lo que se os ocurra.
Y co-todo, porque somos
co.
Claro.
Los cos.
Que pasen buenas semanas. Si tienen exámenes, no se agobien. Y que no se quemen mucho porque viene un calor. Que prepárense.
Agobiante, señores. Agobiante.
Adiós.
Dame las sonrisa de complicidad.
¡Ey! ¿Y si nos quedamos un rato?
Bueno, podemos quedarnos.
Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos.
Bueno, anda.
Adiós,
un saludo.
Siempre dispuesto para leer.